Damos comienzo al pleno extraordinario. Antes de comenzar con el orden del día, me gustaría... Audiencia pública. Sí, audiencia pública. Como les decía, antes de comenzar con el orden del día, me gustaría proponer a toda la corporación guardar un minuto de silencio por las dos pérdidas recientes que hemos tenido en Cartagena en estas últimas semanas. La última, la del historiador Ángel Roca, el maestro del trovo. Entre sus obras destacadas, como todos sabemos, se encuentra el himno de Cartagena. Y también en recuerdo y homenaje al policía Antonio Pérez Sánchez, que, como saben, era una persona muy querida en el cuerpo y también muy involucrada en todos los temas sociales de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la secretaria del Pleno.
Buenos días, con la venia. Asunto único del orden del día: reconocimiento del grave perjuicio para Cartagena que conllevaría la aprobación de los presupuestos regionales 2022, así como del maltrato presupuestario que se consumaría en caso de llevarse a cabo. Realización desde el Ayuntamiento de Cartagena de una propuesta alternativa a los grupos de la Asamblea y, en particular, a los que sostienen el Gobierno regional para que se mitigue este agravio, procediendo de inmediato a un reparto más equitativo y solidario del presupuesto, incluyendo partidas específicas para el municipio de Cartagena.
Tiene la palabra, en primer lugar, por parte de Movimiento Ciudadano, el señor López, con un turno de hasta 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Felicitarnos de que ya estén todos bien y estén en el Pleno. Por nuestra parte, tenemos un caso todavía dudoso, pero esperamos que nos esté siguiendo y que pronto pueda estar con nosotros y estar bien. En primer lugar, quisiera agradecerles, o afearles mejor, el corto plazo que se dan para traer este Pleno. Y digo que se dan un corto plazo porque mañana es cuando se cierran los presupuestos regionales y, obviamente, pues poco tiempo se han dado ustedes mismos para aprobar algunas de las enmiendas que esperamos hoy salgan aquí, a esos presupuestos. Ojalá me equivoque, pero denota que tienen ustedes pocas ganas de defenderlas. El estudio del proyecto de presupuestos regionales 2022 ha supuesto una enorme decepción para los cartageneros, que han podido comprobar que ni siquiera el año preelectoral el PP y sus tráfugas disimulan una discriminación inveterada. Una vez más, el centralismo y la discrecionalidad de San Esteban castigan a los cartageneros en materia de sanidad, de educación, de carreteras, de patrimonio o de medio ambiente. Podemos decir que es el presupuesto como confesión de desprecio. El listado de agravios tiende al infinito, resultando, por tanto, imposible equilibrar esta balanza en una anualidad presupuestaria, lo que en ningún caso puede servir de excusa para no reclamar lo que corresponde a cada cartagenero. Es por ello que desde MC consideramos que debe mitigarse el agravio con al menos las siguientes partidas. En materia de educación, incluyendo los 5,5 millones de euros que han anunciado tras revelar MC que la totalidad del presupuesto para la digitalización de las aulas se destinaba al municipio de Murcia. Así lo reflejaban pues los papeles que de la propia Asamblea Regional salieron. Una ayuda real y específica al transporte urbano de Cartagena de 1,6 millones de euros, según el anuncio efectuado en las circunstancias anteriormente dichas, solo cuando denunciamos y descubrimos que a nosotros nos volvían a dejar, bueno, nos bajaban de 150.000 a la nada y incrementaban en 4 millones de euros lo que le dan a la ciudad de Murcia, pasaban de 4 a 9. Se trata de ayudar al transporte urbano, al de Cartagena, es decir, que el dinero venga de la comunidad autónoma al Ayuntamiento de Cartagena para el transporte urbano y no de atender líneas interurbanas, las que van entre municipios, que lógicamente corresponden a la consejería y es ella la que tiene que pagarlas, porque intentan o deberían vertebrar el territorio. Llevan más de una década subvencionando el transporte del municipio de Murcia, como digo, con más de 4 millones de euros al año, mientras a Cartagena llegaban poco más de 100.000, y solo para estudiantes. En muchos casos, para estudiantes murcianos que venían a Cartagena a estudiar en la UPCT. Solicitamos también las partidas que resulten necesarias para acometer los proyectos de mejora y seguridad vial relativos a las diferentes carreteras que ahora les enuncio. La N-332, la penetración oeste, para la que han presupuestado el Ayuntamiento de Cartagena con dinero municipal, obviamente, las expropiaciones, pero que no hay ni un solo euro en el presupuesto regional para la obra. Es decir, que vamos a gastar, o se supone que vamos a gastar 900.000 euros para expropiar, para después dejar el terreno expropiado y no hacer ninguna obra, no beneficiar este año tampoco a Cartagena. Actuaciones para incrementar la seguridad en la F-35 y en la F-36, en sus tramos que discurren por el municipio de Cartagena. La RM-602, que da acceso a Sabis, cuyo arreglo prometió hace 6 meses. La glorieta de la E-21, la bifurcación Galiza-Isla Plana, que tantos accidentes lleva ya sufrido durante tanto tiempo. Y otras actuaciones imprescindibles en la E-16, al menos desde la Aljorra a San Isidro, por su estado más que deplorable y peligroso. Una actuación esencial en movilidad, el carril bici que une Cartagena y La Unión, dos municipios hermanos que deben vertebrarse con esta actuación que, sin duda, ha de tener carácter regional. Y destacar, además, que La Unión ya realizó su tramo en tiempo y forma, no así el PP local. Una aportación al desarrollo de la ZAL de Los Camachos, puesto que desde 2016, a propuesta de quien les habla, se acordaba el traslado del depósito franco a Los Camachos. Han boicoteado el proyecto al que en 2021, por primera vez, han aportado de dinero, siempre después de que avancen la ZAL de Murcia y, por supuesto, la ZAL de Amazon. Bueno, y las que hagan falta. En materia de patrimonio, partidas para la excavación del molinete, como las que presentó la señora Arroyo siendo consejera, pero las presentó para San Esteban, miren ustedes. También la del pórtico del Teatro Romano, cuya excavación anunció la Comunidad Autónoma para 2021 y no aparece ni en 2022, aunque ya ni tienen que pagar su parte del préstamo iniciado en 2008 hasta el 2021, ese préstamo del Teatro Romano, que algunos lo llevan como blasón en el pecho. Hemos arreglado el Teatro Romano, pero hasta el año pasado hasta este mismo año hemos estado pagando todos más de 1 millón de euros. La rehabilitación del Cine Central, adquirido también por la señora Arroyo, con sobrecoste en 2016, para nada. Y en el que Arroyo ha hecho ya 1.000 anuncios y alguna pifia, que eso sí les sale. Para la Casa del Niño, dejada a medias y sin uso en la parte rehabilitada a pesar de los anuncios como el del taller de restauración regional. Así que ni colegio ni nada. También para la ampliación del Murán, que primero iba a albergar la colección Marefí Plazas y después iba a ser solo pues, el patio del Murán, pero que es un solar insalubre, como todo lo que toca. También una mayor dotación para la Basílica de la Caridad, porque si con 50.000 euros creen que van apañados, mal lo tienen la patrona y los cartageneros devotos de la misma. Para el proyecto Cartagena Patrimonio de la Humanidad no hay absolutamente nada, seguramente porque ya han abandonado. Pero díganlo, que lo sepan los cartageneros. También son necesarias partidas para la recuperación de los suelos contaminados, añadidas a las que existe para el lirio, así como para la reforestación de nuestros montes. Sabemos que las genéricas, que hay partidas genéricas, pero las queremos concretas y ejecutadas. Estamos cansados de incumplimientos presupuestarios y de deslizamientos. Queremos partidas con nombre y apellido y, además, que se ejecuten. En materia de formación, una mayor dotación para el Centro de Formación Industrial, porque 250.000 euros es una cantidad absolutamente exigua. Para el IES Politécnico, precisamente para el fin antedicho. También para aumentar la partida del CIF Hespérides y concluir un proyecto que lleva desde 2016 en los presupuestos, ya saben, deslizado. Dotar de presupuesto la ampliación del IES Los Molinos. Aumentar también la financiación para la UPCT y, por supuesto, mejorar la atención primaria, como reclamó este Pleno en fecha reciente, y dotar de presupuesto al cumplimiento de la ley del Rosell. Aunque, claro, no alberga más esperanzas. Ni siquiera el sexto brote de la pandemia ha conseguido que aporten o que cumplan la ley. Lamentablemente, este listado no es un inventario cerrado, sino que se trata de los mínimos que debe incluir el presupuesto regional en el 2022 para ser considerado aceptable por los cartageneros a los que aquí representamos. Por todo ello, desde MC Cartagena consideramos necesario e ineludible el debate de estas cuestiones y que, previa votación, se alcance el siguiente acuerdo, que sería instar a los 45 diputados de la Asamblea Regional a que el presupuesto regional de 2022, que resulte aprobado, incluya las partidas anteriormente mencionadas, con el fin de lograr un mínimo equilibrio presupuestario para este año, mitigando el agravio que recoge el proyecto presentado al Ejecutivo Regional, y que, de resultar aprobado, lastrará un año más el desarrollo de Cartagena y de su comarca. Muchas gracias, señora presidenta.
¿Alguna enmienda por parte de algún grupo municipal? Tiene la palabra el señor Ortega para presentar una enmienda por parte del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. Desear una pronta recuperación a aquellos que estén convalecientes y, en concreto y especialmente, a mi compañera Esperanza Nieto, que se encuentra pasando el COVID en su casa. Esta mañana estamos aquí en un pleno extraordinario, que no es un pleno extraordinario para enmendar el presupuesto de la comunidad autónoma. El presupuesto de la comunidad autónoma es solo la excusa que Movimiento Ciudadano ha buscado, bueno, pues para seguir en su estrategia de sembrar el enfrentamiento contra la comunidad autónoma, contra la ciudad de Murcia, contra quien sea. Movimiento Ciudadano es un partido que crece cuanto peor le va a Cartagena. Si en Cartagena no hubiera ningún problema, Movimiento Ciudadano dejaría de existir. MC nunca va a querer que a Cartagena le vaya bien, porque cuanto mejor le va a Cartagena, peor le va a Movimiento Ciudadano. Su supervivencia pasa porque a Cartagena le vaya mal. Es triste, pero así es. Esto lo demostraron en su época de gobierno con mil polémicas, peleas, alguna condena judicial por agresiones. El diálogo debe ser el camino para conseguir cosas para nuestro municipio. Y por eso MC no dialogaba. Solo boicoteaba lo que se pretendía hacer para crecer en el victimismo y afianzar su discurso de Murcia nos roba, igual que el España nos roba, tan famoso de algunos catalanes. Y para muestra solo hay que ver cómo se dirigen, cómo hablan. Y que nadie se confunda, porque se puede hablar claro sin faltar, sin menospreciar y buscando acuerdos. Decir en rueda de prensa que los presupuestos van más allá, que una declaración de guerra y que son directamente un ataque nuclear como las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, no es más que buscar la crispación, el enfrentamiento y la pelea. Y en la pelea y el enfrentamiento nunca se va a encontrar el progreso de Cartagena. Quien crea que Cartagena va a progresar de esta forma se equivoca y se demostró. Nada progresó cuando MC tuvo la alcaldía. Pero además sus argumentos son una falacia, un engaño, un fraude, una mentira. Y ojo, que el presupuesto de la comunidad autónoma para Cartagena siempre puede ser mejor, claro que sí. Siempre tenemos que pedir más y por mucho que pidamos y por mucho que nos den, siempre quedarán cosas pendientes por hacer. MC dijo que los niños de Cartagena se quedaban sin dinero para digitalización y, lo que es más grave, sin dinero para climatización. Había 4 millones para los colegios de Murcia y 0 para los colegios de Cartagena. La verdad es bastante diferente. El plan de digitalización es regional y también se prevé unos 5 millones de euros para los centros de Cartagena, y el plan de climatización del que hablan López y los suyos es el de la retirada de fibrocemento, que en Cartagena se está haciendo antes que en ningún otro municipio. En Cartagena se van a reemplazar las cubiertas de 32 centros antes de 6 años por 5 millones de euros financiados por el Plan de Eficiencia Energética de la Comunidad Autónoma. En la primera fase, que se extiende hasta 2023, se incluye la retirada de este material en 10 centros con un presupuesto de algo más de 1,5 millones, que ya no fueron transferidos el año pasado. El plan se está ejecutando en Cartagena desde el año pasado, esa es la verdad, y ustedes deberían de saberlo, y lo saben, pero volvemos al principio. Cuanto mejor le vaya a Cartagena, peor le va a Movimiento Ciudadano. Por eso hay que ocultar lo bueno y convertirlo en malo. La imagen de los niños muertos de frío por ser cartageneros era demasiado atractiva. Nos discriminan, nos maltratan, los suyos están calientes, los nuestros muertos de frío. También se han adelantado pidiendo inversiones para la ZAL. Son necesarias, seguro. Y seguro que son escasas, pero hay 2 millones para 2 millones ya consignados a través del Info, que se suman a los ofrecidos por el puerto Aceves para comprar los terrenos. Cartagena es un municipio con proyectos pendientes de desarrollar y necesidades pendientes de cubrir. Por eso la obligación de todos es gestionar la financiación desde cualquier administración, pero siempre con el diálogo por delante. La semana pasada, un periódico regional publicó una información detallada sobre el gasto por habitante en los municipios de la región. Curiosamente, el gasto por habitante en Cartagena está cerca de la media. Hay 21 municipios con menor financiación y le puedo asegurar que ninguno ha acusado al Gobierno regional de lanzarles un ataque atómico ni de genocidios. Esas lindezas solo se le ocurren a ustedes. Hay municipios que reciben menos de la cuarta parte de fondos por habitante que Cartagena. Y la historia es la de siempre. Se hace reparto por habitante, no porque la ciudad de Murcia se habría beneficiada. Se hace por necesidades, no porque siempre habrá algún municipio peor que Cartagena. Ustedes lo tienen fácil, nunca les va a parecer bien el presupuesto de la comunidad, y lo saben. A nosotros tampoco, queremos más inversión, mejores servicios y ser el municipio al que se le da más dinero. Pero seguro que los otros 44 municipios de la región quieren lo mismo. Y con esto no estoy mostrando nuestra conformidad con el presupuesto autonómico. Insisto, siempre vamos a querer más para Cartagena. Con esto solo muestro el discurso fabricado por Movimiento Ciudadano para favorecer sus intereses partidistas. El municipio de Murcia recibe por habitante un 30% menos que Cartagena. Y no me alegro ni me apeno, porque nosotros pedimos más porque queremos solucionar nuestros problemas y tener más oportunidades. No pedimos más contra nadie, pedimos más por nuestros vecinos. Por todo lo anterior, el Gobierno presenta la siguiente enmienda a la parte resolutiva del texto. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a garantizar que el desarrollo de los presupuestos de 2022 permita financiación suficiente para los proyectos y necesidades del municipio de Cartagena, en especial a los planes de ampliación de institutos, singularmente los que imparten enseñanzas duales, así como las carreteras con necesidades más urgentes, especialmente la Murcia 602 a la Aljorra, la conocida como carretera de Sabic, y la vía de evacuación del Valle de Escombreras en Alumbres. Igualmente, el Pleno pide al Consejo de Gobierno que concrete la financiación comprometida para los proyectos de interés cultural, tales como el Teatro Romano y la Basílica de la Caridad. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Ortega. Abrimos un turno de respuesta a la enmienda y propuesta de Movimiento Ciudadano, tal y como quedamos en Junta de Portavoces. ¿Quién me pide la palabra? ¿Señor López?
Bueno, ya le adelanto que después de ver la enmienda, el texto de la enmienda tan ridícula que presentan, nos vamos a tener que abstener, porque ustedes piden la nada. De lo que hablábamos, sin contenido, sin nombre, sin, bueno, partidas abiertas. Que financien, que den, que ayuden, que provean. Si Dios quiere, o si quiere San Esteban, que es un santo muy milagrero para ustedes, para el resto de los ciudadanos de Cartagena, no. Dicen ustedes que nosotros seguimos enfrentando, y esto es seguir enfrentando para ustedes, y nosotros comprendemos que no, que es seguir defendiendo. Defendiendo, pues porque la balanza está clara. Lo recibido por el municipio de Murcia a lo largo de más de 40 años de democracia es más del 70% del presupuesto regional. Para el resto de los municipios de la región queda el 30%. Es decir, que la inversión es inversamente proporcional a lo que debería ser. Dice usted que sin el enfrentamiento no habría razón para existir de Movimiento Ciudadano. Y yo le digo que estaríamos encantados de dejar de existir. Yo sería el primero que votaría en contra de la disolución de Movimiento Ciudadano si las cosas se hicieran con normalidad, se hicieran con equidad, se hicieran al menos con decencia. Pero claro, no puede ser. No puede ser porque a San Esteban no le va bien. Y a ustedes les va muy bien callando. Le demostramos, en su momento, no porque yo me defendiera de alguien que se acordó de Cartagena y que se acordó de la madre del que les habla. No. Lo demostramos reclamando y consiguiendo la mejor financiación de toda la democracia durante 2 años. Eso es lo que demostramos. Y ahí están los números, porque se puede pesar, se puede sumar, se puede restar y después se puede saber si es verdad o no es verdad. Pero claro, ustedes saben que de las 4 reglas nada más que saben la de llevarse. Otra cosa no. Sabemos que a ustedes les va bien y que progresan. Los demás progresamos con nuestro esfuerzo, no haciendo el vago, ejerciendo de políticos inútiles. Por eso le digo que estaríamos encantados de disolver Movimiento Ciudadano. Cualquiera de nosotros tiene trabajo en la calle. A la mayoría de ustedes no se les conoce alguno. Ah, sí, que usted estuvo de portero en la Casa del Estudiante. Los pantallazos, bueno, es que venir aquí a defender esto, con su bagaje de trabajo, solamente habiendo estado de portero en la Casa del Estudiante, hay que tener cuajo. Hay que tener mucho cuajo para sentarse ahí y para dárselas de digno, porque ni siquiera toca usted el violín, que por lo menos el señor Piraña toca la guitarra, pero usted no toca ni el violín, usted pisa gatos. Los pantallazos del presupuesto publicados por San Esteban son una realidad, pero usted se empeña en que los cartageneros somos tontos y no sabemos leer, y que lo que publicamos en las páginas web y en las redes sociales de los pantallazos egresados por San Esteban, que son mentiras, y son una absoluta realidad. Y si no es porque lo denunciamos, no hubiera salido absolutamente nada. Mire usted este documento, ¿saben ustedes lo que es? Es lo que publicó San Esteban, no es otra cosa. No está inventado por nadie, pero a ustedes les va bien, claro que les va bien. Le reto a una cosa, porque en este pleno somos muy de retar. Les reto los 200.000 euros, yo le reto una cosa, a que me acompañe usted a alguno de esos colegios que dice usted que están mucho mejor tratados y que le han quitado el amianto. Algo que teníamos que haber denunciado porque a veces le han quitado el amianto y no sabemos ni cómo. No saben los padres ni cómo ni cuándo han ido a quitar el amianto de los colegios. Lo que sí es que alguna marquesina de amianto de Urolita se ha perdido sin ningún trámite previo y sin las medidas que tienen que tomarse. Pero a ustedes les importa un pimiento y ni siquiera lo han investigado. Y le estoy hablando, por no irnos muy lejos, a Vista Alegre. ¿Dónde están las marquesinas de Vista Alegre? ¿Dónde están las órdenes de trabajo? ¿Dónde están las facturas de la empresa que quitó esas marquesinas de Uralita? A ustedes no les importa, ¿no? A los padres de los niños de Vista Alegre sí les importa y mucho, pero a ustedes no. Yo les reto a que me acompañen, o a que me acompañen a alguno de los colegios en los que los niños dan clases con las ventanas abiertas y con los abrigos puestos, y en verano, bueno, reventados de sudor. Les reto a que vengan. A que vengan, porque a ver si, bueno, a que vean y que le expliquen a los padres los cómodos y los calentitos que están los niños y los seguros de no respirar fibrocemento, de no respirar amianto. Venga, seguro que en ese momento los que van a salir calientes de verdad van a ser ustedes, sin necesidad de aparatos de aire acondicionado ni de calefacción. Pero no vendrán, porque lo suyo es echarse fotos, mentir con la quiescencia y la concupiscencia de algunos medios de comunicación a los que pagan sobradamente y hacerse fotos. Y mientras que rula, no chamba. Que eso sí sabe usted lo que es. Bueno, pues que siga rulando, que cada vez queda menos cuesta para que la pelota esa siga rulando. Muchas gracias, señora presidenta.
Me pedía la palabra la señora García, de Unidas Podemos, Izquierda Unida Verdes, Equo.
Gracias, señora presidenta. Bueno, nuestro grupo rechaza de plano los presupuestos regionales de 2022. Estos presupuestos del Gobierno de López Mira son un auténtico insulto para Cartagena. Un insulto a nuestra sanidad, a nuestra educación pública, al desarrollo industrial y comercial de Cartagena y a la recuperación del Mar Menor. Cartagena tiene muchos retos por delante y no puede esperar más. Queremos empezar este análisis refiriéndonos a los centros de salud que se encuentran colapsados desde hace varias semanas. Y no solo es una consecuencia del COVID, es el resultado de años de abandono y dejadez, como demuestra la no ampliación de los centros de salud de Barrio Peral y de Santa Ana. Llevan años siendo presupuestados desde 2018 y este año se vuelven a incluir otra vez, pero no hay fecha para el inicio de las obras ni ninguna previsión. ¿Por qué se engaña a los cartageneros y cartageneras? Cartagena se merece una atención primaria digna. Otro compromiso incumplido es la puesta en funcionamiento del Rosel. Este año los fondos para el Rosel se reducen de 383.000 euros a 200.000. López Mira se niega así a cumplir, como lo han hecho todos los gobiernos anteriores, la ley de 2016. Esta es la razón de que un área de salud como la de Cartagena, que tiene 226.000 habitantes, cuente solo con 43 camas de UCI, menos de una cama por cada 5.000 personas. Los recortes también abarcan, como vamos a ver, todos los ámbitos. Si miramos la partida de cultura, se incluyen la rehabilitación del casino por unos 85.000 euros, pero se abandona totalmente el proyecto de rehabilitación del cine central, en el que prometieron invertir 5 millones de euros y que estaba dotado en 2021 con 250.000. Nos quitan 250.000 euros para el cine central y compensan a Cartagena con 85.000 para el casino. No nos podemos olvidar tampoco de nuestros centros educativos. Este año la ampliación del Instituto del Bohío y el Politécnico se quedan fuera de los presupuestos. Con 5 años de retraso se han abierto las nuevas instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides para los estudios de la rama marítima y pesquera. ¿Y cuántos años más, nos preguntamos, tenemos que esperar para una remodelación integral de este centro que lleva también siendo presupuestada 4 años? Lo mismo sucede con el Colegio de la Aljorra. Se financia con fondos europeos FEDE. El Gobierno regional solamente tiene que gestionar, pero en lugar de ponerse a trabajar, pues siguen con los anuncios en prensa, las fotos, que parece ser que es lo único que saben hacer. Ni un euro tampoco para desamiantado de nuestros centros educativos. En 2019 prometieron retirar las cubiertas de amianto de 12 centros educativos para 2021. Pues bien, dos años después solo se han desamiantado 5. Nuestro grupo precisamente ha presentado una moción al Ayuntamiento en el pleno ordinario de dentro de un ratito, que debatiremos esta mañana, para reparar esta injusticia y exigir una financiación justa, porque la salud de los niños y niñas cartageneras tampoco pueden esperar más. Ahora vamos a mirar la partida de fomento y nos encontramos con la misma realidad. El Gobierno regional castiga incluso al sector de Cartagena en la partida para obras menores y conservación, que recorta en un 40%. Pasa de 756.502 euros a 454.500. Se cargan también de un plumazo obras tan necesarias como la carretera de acceso a la planta de Xavi. Por cierto, esa carretera que ha prometido la señora Arroyo a los representantes del Comité de Empresa de Xavi hace solo unos días, manifestando que presionarán al Ejecutivo regional para que incluyan en los presupuestos el arreglo de esta carretera, tal y como me pone también en la enmienda que nos acaban de presentar. Las casualidades de la vida han hecho que este anuncio por parte de la alcaldesa de Cartagena se produzca el 10 de enero, cuando precisamente nuestro grupo lleva para el pleno ordinario de esta mañana una moción pidiendo ese mismo arreglo de esta misma carretera, moción registrada el 15 de diciembre, tras reunión con el mismo comité de empresa. No tenemos la misma repercusión mediática que tiene este Gobierno, pero le podemos asegurar a la ciudadanía que nuestro grupo estará pendiente de que esta promesa se cumpla. Pero también lo tienen fácil, solo tienen que apoyar la enmienda de nuestro grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional. Evite que esta partida se suprima, tal y como quiera el señor López Mira y el señor Díez de Revenga, y pongan encima de la mesa dinero y no palabras. Este presupuesto también se olvida de la sal de los Camachos, de cualquier ayuda o bonificación al transporte, se llevan los servicios a la capital y, además, eliminan cualquier subvención al transporte regional. Otro apunte, vamos a patrimonio. Nuestro patrimonio, que está pendiente de excavar, que prometen que lo van a hacer, pero que no ponen dinero para ello. Así que entre esto y entre las grandes bonificaciones que tienen para construir en nuestra ciudad, pues tenemos, como se suele decir, la mosca detrás de la oreja. Podemos ha presentado en la Asamblea Regional una enmienda propuesta por la coordinadora del Molinete para la excavación arqueológica. Apóyenla si de verdad tienen interés en el patrimonio de nuestra ciudad. Apoyen también otra enmienda que pretende la rehabilitación de las baterías de Costa de Cartagena. Y, bueno, en resumen, nos encontramos con unos presupuestos que discriminan una vez más a Cartagena, a su gente, y que nuestro grupo en la Asamblea Regional vamos a enmendar. Estamos haciendo nuestro trabajo desde el Gobierno de coalición, enviando los recursos que López Mira no quiere dar a Cartagena. En presupuesto del Estado hay 10 millones de euros para la integración puerto-ciudad de la dársena de Cartagena, 340 millones al astillero de Navantia, más de 24 millones de euros para la línea de alta velocidad Murcia-Cartagena y 65 millones para la autoridad portuaria. De un lado tenemos un Gobierno que cumple, que es el Gobierno de España, y de otro lado una Administración, la de San Esteban, que ha abandonado a Cartagena a su suerte. Frente a este maltrato sistemático, vamos a presentar, como hemos comentado, enmiendas al presupuesto regional y a dejar bien claro que Cartagena tiene voz y no quiere ni más ni menos que el resto. Cartagena tiene que ser escuchada y recibir lo que en justicia merece. Muchas gracias, señora presidenta.
¿Alguna intervención más? La señora García, del Grupo Mixto.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Una vez más nos encontramos en la región con unos presupuestos que apuntan a los de siempre y como siempre. Otra vez, Cartagena a la cola de la fila, sin futuro, sin partidas dedicadas al crecimiento específico que necesitamos. En definitiva, obviada por la sombra de una región mal llamada solo Murcia y que está siendo ahogada por un estatuto mediocre gobernado por mediocres. El Gobierno actual de tránsfugas y expulsados de López Miras considera que son las personas inmigrantes ilegales las que más sufren los efectos de la crisis y, por tanto, son quienes requieren de mayor ayuda. Estamos ante un claro efecto llamada y desde Cartagena no solo no hacemos nada, sino que ayudamos con la implantación forzosa de un CATE propulsado por el Partido Popular y sus aliados progres. Vox considera que estos presupuestos no buscan la recuperación económica de ninguno de sus municipios y, por supuesto, tampoco de Cartagena, sino la transmisión de valores ideológicos y la sumisión de una población bajo subvenciones. Como claro ejemplo, tenemos los más de 450 millones que esta región ha destinado a la mal nombrada Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI y, al final del todo, Familia y Política Social. Y digo al final del todo porque nos queda claro que para la señora Franco la familia y la política social son tan secundarias como para este Gobierno municipal un debate sobre presupuesto regional que tanto castiga a Cartagena, dando tan solo un par de horas para debatir y solapando un pleno extraordinario con otro para que así los cartageneros no se den cuenta del atropello a nuestros derechos que permite y ejecuta el Partido Popular. Su indiferencia ante el hecho de que los autónomos, ahogados por una presión fiscal desaforada, que los jóvenes se vean obligados a emigrar, incluso a huir de Cartagena para estudiar, que muchos mayores sobrevivan con exiguas pensiones o que los salarios reales estén cayendo en casi todos los sectores, son como mínimo un claro posicionamiento de su partido abogando por el bienestar político y supeditado al de los ciudadanos a su suerte. Que, como digo estas cosas, ya está la de Vox con lo mismo de siempre. Pues es que, compañeros, es una auténtica vergüenza que los cartageneros nos veamos obligados a sobrevivir con las migajas regionales, mientras que un MENA tiene un coste anual de 58.000 euros o la partida dedicada al gasto político aumenta en más de 300.000 euros. Y todo esto con un único objetivo, el bienestar de la clase política en detrimento de los ciudadanos. Es un ejercicio terrible el de la comparación, pero cuando leemos que partidas para la educación y la mejora de sus infraestructuras aumentan en Murcia en 4 millones para aires acondicionados o en los 35 millones para la mejora digital de materia escolar, no podemos dejar de ver estupefactos que aquí, en Cartagena, nos tenemos que conformar con unos míseros 364.000 euros para inversiones en nuestros centros educativos. Nuestro partido contemplaba hace poco el aumento de las líneas de autobús urbano en Cartagena y se nos negaba, ya que según este Gobierno se trataba de viajes interurbanos. Para el que no lo entienda, significa que eso lo paga la CAR, es decir, que no hay dinero municipal para ello. Pero da la casualidad de que, si nos fijamos, sí que se aumenta hasta en 9 millones de euros el presupuesto para la mejora de la movilidad urbana en Murcia. Y claro, para Cartagena vemos que es cero. O al menos es lo que esperamos, ya que después de regular en las últimas declaraciones estaremos pendientes para ver si así lo cumplen. Es decir, un año más el Gobierno del Partido Popular propicia para Cartagena lo que todos vemos, desidia, ahogo económico y premiar al que menos lo merece, el extranjero, la supuesta víctima y la búsqueda de una buena subvención para depender del Estado y no de uno mismo. Estos son sus presupuestos. Gracias.
Me pide la palabra el señor Abad.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Sin duda, todo el presupuesto es escaso en relación con las necesidades reales o estimadas, y todo dinero poco para conseguir lo que todos queremos, que es un buen nivel de vida individual y colectivo. Sin duda, todo se puede mejorar, y todos queremos lo mejor para nuestra ciudad, pero no por eso debemos caer en el victimismo, que es la estrategia de algunos para intentar arañar unos pocos votos. Yo no voy a defender los presupuestos de la comunidad autónoma, porque tienen sus defectos, por supuesto, y efectivamente tienen cosas que mejorar, muchas, algunas en relación con Cartagena. Si se analiza el presupuesto que se ha aprobado hace unos días en la Asamblea, fijándonos especialmente en lo que se asigna a Cartagena con gastos o inversiones regionalizables en comparación con el resto de la región, y también, porque no, con el municipio de Murcia, tenemos lo siguiente. La región de Murcia tiene 1.511.521 habitantes, de los que 459.000 viven en Murcia, el 30%, 216.000 en Cartagena, el 14%, y 835.000 en el resto de la región, es el 55%. Si solamente tenemos en cuenta los gastos del capítulo 6, inversiones directas, y de las transferencias de capital, capítulo 7, que es dinero que se entrega a otras administraciones o entidades para que a su vez lo inviertan, el presupuesto regionalizable, de la parte regionalizable del presupuesto, son 112 millones de euros. En cuanto al reporte por zona de esos 112 millones, el 21% va a Murcia capital y pedanías, que tiene el 30%, es decir, reciben menos que la población que tiene, la parte de la población que tiene. En cambio, Cartagena recibe el 15% y tiene el 15% de la población. Estamos, digamos, a la par. Y el 64% del presupuesto va al resto de municipios, que tienen el 55%. Es decir, están mejor tratados, reciben más dinero de las inversiones por habitante que el municipio y pedanías de Murcia. Por tanto, vemos que si alguna de estas tres zonas que hemos considerado está maltratada en cuanto a inversiones, sería el municipio de Murcia, mientras que Cartagena recibe más o menos lo que aporta y el resto de municipios un 10% más de lo que aportan. Por tanto, no se puede decir que estos presupuestos en relación con las inversiones beneficien a la ciudad de Murcia, sino más bien al contrario, benefician, si acaso, a los municipios más pequeños de su conjunto. Sin entrar en los detalles de los presupuestos, de las partidas asignadas a Cartagena, que más o menos han ido comentando aquí, lo importante de los presupuestos regionales no son las inversiones en las estrategias, sino los gastos en personal, capítulo 1, y gastos corrientes del capítulo 2, agua, electricidad, limpieza, mantenimiento, que son gastos de continuos. Aunque la mayoría de estos gastos no son regionalizables, está muy claro que se producen allí donde están los edificios oficiales y los empleados, que mayormente se concentran en la ciudad de Murcia y sus alrededores, que es donde más vive la mayoría de los funcionarios. Solamente el capítulo 1 supone 2.729 millones de euros, que es más del 57% del presupuesto. Y el capítulo 2, gasto de funcionamiento, son otros 814 millones, el 17%. Respecto de los 4.757 millones que supone el presupuesto de gastos. De estos abultados presupuestos, hay una parte importante, como son los gastos de sueldos, que corresponden al sistema sanitario, 1.388 millones del Servicio Murciano de Salud, y el sistema educativo, 1.243 millones de personal docente, incluyendo los centros concertados, que supuestamente se encuentra repartido en sueldos más o menos de acuerdo con la población de cada municipio. Es decir, que vamos a suponer que esas grandes partidas de capítulo 1 se reparten equitativamente. Pero, sin embargo, hay otra parte, que son 98 millones restantes, que se encuentran concentrados en los servicios centrales de las consejerías, cuyo personal se encuentra radicado básicamente en el entorno de la capital, Murcia, que supone más del 2% del presupuesto regional. Y eso sí que supone una auténtica lluvia de millones que se produce todos los meses y todos los años, y que tiene su origen en la concentración de la administración regional en la capital, que es Murcia, y es algo que se debería corregir, o mejor aún, que se debería haber hecho bien desde el principio. Y ahí es donde está la verdadera discriminación, no solamente hacia Cartagena, sino hacia el resto de la región. Y entrando ya en las propuestas que ha presentado y que el Grupo MC, Movimiento Ciudadano, y que son objeto de este pleno, podría decirles que estoy de acuerdo. Pide 5,5 millones, dice que hay 5,5 millones que se han anunciado para la totalidad, para digitalización de aulas, y que no viene nada a Cartagena. Y esa partida, pues parece ser, como han explicado, que es un programa regional. Será para toda la región, no 5,5 millones de euros. Puede que sea un error no haberlo puesto regionalizable, dividido por municipios, o que sea un programa regional que no, aunque está puesto efectivamente que a 100% a Murcia, pero supongo que se trata de un error. En cuanto a ayuda real y específica al transporte urbano, de acuerdo que si hay para otras ciudades, debería haber para Cartagena. Las partidas que resultan necesarias para el arreglo de carreteras, estoy de acuerdo que prometieron el arreglo de la carretera de Sabic, de la Jorra, la RM602, y parece ser que son ante 10.000 euros testimoniales, una partida testimonial para que no desaparezca el presupuesto, pero que no da para nada, ni siquiera para empezar a contratar un proyecto, que supongo que tendrán o no tendrán. Si tuvieran proyecto, se podría contratar la obra. Si no tienen proyecto, lo primero que hay que hacer es contratar el proyecto, adaptarlo, aprobarlo, etcétera. Y está claro que falta un plan de carreteras. Parece mentira que la Comunidad de Murcia no tenga un plan de carreteras, que sepa qué carreteras hay que arreglar, cuáles hay que mantener, cuáles hay que hacer nuevas. No existe, parece ser, curiosamente, ¿no? O sea, que no estoy de acuerdo con la propuesta del Grupo MC. En cuanto a las actuaciones de movilidad para el carril bici entre Cartagena y la Unión, a mí me parece que en principio ese tipo de, bueno, si solamente son dos municipios, podría corresponder a la comunidad autónoma, efectivamente. la aportación para el desarrollo de la ciudad de los Camachos. Hay una partida para el Centro de Formación Industrial de Cartagena de 246.000 euros, que va en los Camachos, creo, aunque no específicamente para ZAL, sino para el Centro de Formación. Y luego, pues, efectivamente, haría falta unas partidas para la excavación de Molinete, una ayuda para el Político Romano, la Casa del Niño, etcétera, etcétera. O sea, estoy de acuerdo básicamente con esas propuestas, al igual que la que pide para el proyecto Cartagena Patrimonio de la Humanidad. Se dice que más dinero para los suelos contaminados, se destina 1.200.000 euros al depósito del Lirio para descontaminación. En cuanto al centro de formación, hay una partida para el centro integrado de Hespérides, en Cartagena, de casi 200.000 euros. Y para aumentar la financiación de la Universidad Politécnica de Cartagena, dicen, para las inversiones en las universidades, capítulo 7 de transferencias de capital, Cartagena recibirá 2,78 millones de euros frente a 2 millones de la Universidad de Murcia y 80.000 euros para el resto de municipios. Pero una cosa son las inversiones y otra los gastos. Si nos fijamos en el capítulo 4, transferencias corrientes, es decir, dinero que se entrega en este caso a las universidades para su gasto de funcionamiento, tenemos que la Universidad de Murcia recibe 214 millones, no, el total de presupuesto son 214 millones, de los que 172 van a la Universidad de Murcia y solamente 49,3 a la UPCT. También hay que tener en cuenta que la Universidad de Murcia tiene mucho más alumnos que la UPCT. Entonces, lógicamente, el gasto va en función del número de alumnos. Y por última propuesta, de mejorar la atención temprana, pues también estoy de acuerdo. Y la ley de Russell, de aplicar la ley de Russell. El problema es que todas estas propuestas, que son razonables, podemos estar de acuerdo, llegan tarde. Y todo parece indicar, corríjame si me equivoco, que los proponentes no se han puesto en contacto, no se han sentado a hablar con los grupos políticos de la Asamblea para hacérselas llegar y plantearlas, todas estas necesidades. Si se hubiera hecho así, seguramente muchas de ellas, si no todas, habrían podido incorporarse a estos presupuestos del año 2022. Muchas gracias.
Gracias, señor Abad. Abrimos un segundo turno de intervenciones de hasta 5 minutos. Me pide la palabra el señor Ortega.
Muchas gracias, señora presidenta. Ser portero o ser portera no es algo indigno. Hay mucha gente que es portero o que es portera. Indigno es que te condenen por agresiones y por amenazar a funcionarios. Lo que yo haga fuera de mi vida en el ayuntamiento no le importa a nadie ni a usted tampoco. No me insulte. Si quiere insultar, abra el micro que se pueda registrar. Le decía que lo que yo haga fuera de aquí no le importa a nadie ni a usted tampoco. Deje de juzgar la vida de los demás y comience juzgando la suya. Dicho eso, solo se ataca a las personas cuando no se pueden atacar a los argumentos. Y es lo que le pasa a Movimiento Ciudadano. A Cartagena se le defiende consiguiendo cosas, no dando espectáculos como los que ustedes dan. Ustedes dicen que nosotros nos callamos, que somos sumisos. Bueno, nosotros no nos callamos y no somos sumisos. Nosotros lo que pasa es que, haciendo nuestro trabajo, conseguimos cosas para Cartagena. Como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el señor López estaba en un scratch en el colegio de José María Lapuerta insultando a la señora Arroyo y a la señora Ruiz? Bueno, pues ya no hay fibrocemento en el colegio de José María Lapuerta. Hemodinámica 24 horas tampoco se iba a poner en Cartagena. La Consejería de Turismo tampoco iba a tener su sede en Cartagena. El programa de fibrocemento no se iba a realizar. Las inversiones en la rotonda de la Viña del Mar, en el puente de la Carrasquilla, en la carretera del Albujón, en el puente de Torreciega, tampoco. La que usted se comprometió a hacer en la rotonda del Carmolí, en una reunión en la que estuve yo con el director general de carretera, esa sí que no se hizo. La ayuda de la comunidad autónoma en la restauración de la fachada de la iglesia de Santa María de Gracia, tampoco. Los patrocinios de Costa Cálida a los equipos deportivos de Cartagena, que ustedes reivindicaron muchas veces y nunca consiguieron, tampoco se han realizado. El convenio para retirar los fangos, tampoco. ¿Qué hay cosas por hacer? Claro. ¿Que quedan por hacer muchas? Claro. ¿Que hay que reivindicarlas? Claro. ¿Que el Gobierno quiere que Cartagena tenga mayor apoyo de la comunidad autónoma? Siempre. Todos los días que sale el sol. Y cuando no sale, también. ¿Que creemos que nuestra forma de hacerlo produce más frutos que la suya. Ahí están los ejemplos. Y luego, no me dé lecciones de dignidad, porque aquí los que han tenido que devolver su sueldo cobrado indebidamente del ayuntamiento no ha sido nadie del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Ortega. En el segundo turno de intervenciones...
Por alusiones, una cosa solamente. No es cierto, yo no tengo que devolver ningún sueldo. Se lo he pedido a la jueza y me ha dicho que no tengo que devolver ningún sueldo. Así que está usted equivocado.
No me he dirigido a usted y no había una alusión. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más para el segundo turno de 5 minutos? La señora García, de Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde. Secuo tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, solamente voy a dar unos datos más que antes no he dado, por lo que creemos que, y vamos a votar a favor de esta enmienda, lógicamente, de esta moción de MC. La partida para la conservación y explotación de la RM1, RM12, RM19 y otras carreteras, en la que Cartagena recibía de esa cantidad el 25%, pasa de 2.909.247 a 2 millones, un poco menos de 2,5 millones. El firme de la RM602, de la que hemos hablado antes, el pasado año tenía 300.000 y ahora tiene 10.000. Esta es la carretera de Xavi. A Transportes Urbanos de Cartagena, para apoyo a líneas de débil tráfico, en 2021 12.329 euros, en 2022 nada. Interurbana de autobuses, fomento del transporte universitario, 30.000 euros, hemos pasado a nada en 2022. Interurbana de autobuses, solución transitoria, movilidad terrestre, en 2021 100.000 euros, en 2022 nada. De esta cantidad, Cartagena le correspondía un 14,29%. A Transportes Urbanos de Cartagena, bonificación de tarifa, hemos pasado de 135.000 euros a nada, cero, en 2022. En educación, al Ayuntamiento de Cartagena, en inversiones en centros educativos, en 2021 se tenía 375.000 euros y en 2022 pasamos a 364.000. Es una partida que también baja. Desde luego, nuestro grupo lo que pretende es que todos los servicios públicos tengan recursos, vengan de donde vengan, comunidad autónoma o la administración que le corresponda, pero necesitamos unos servicios públicos de calidad. Y, por supuesto, para los cartageneros, cartageneras, los que viven aquí y los que llegan, sean menores o no sean menores. Muchas gracias, señora presidenta.
¿Alguna intervención más? ¿Cierra el proponente, el señor López? Ah, cierra el señor Gallo. Pues tiene la palabra el señor Gallo.
Muy bien, muchas gracias y buenos días. Vamos a ver, neón, potasio, litio, helio, hidrógeno. Son los elementos con menos peso, descartando al PP de Cartagena, que pesa bastante menos. Y, desde luego, la influencia de la señora Arroyo sobre el presupuesto. Tampoco que han tenido que traer el papel que han traído esta mañana, pidiendo concretamente que se arregle un instituto y un par de carreteras y a ver si pueden poner algo para la Basílica de la Caridad y el Teatro Romano. Esa es la percepción que tienen ustedes del presupuesto regional. Y han intentado... Venga, con su esfuerzo, con el habitual, porque luego es verdad que dicen que unos llevan la fama y otros cargan la lana, llevar al terreno personal la cuestión desde que han empezado a hablar. El terreno personal, a MC, a... Vamos a hablar del presupuesto. Si lo mejor es hablar del dato, el dato no engaña. Y yo le voy a dar los datos, porque los datos les van a venir muy bien para conocerla. En primer lugar, le voy a decir que están negando una realidad presupuestaria que confiesan cada año, como ha dicho José López. El gasto territorializado por habitante de esta comunidad autónoma entre 2008 y 2021, para que vean que las cosas hay que estudiarlas con rigor y con seguimiento en el tiempo, es de una media de 335,73 euros per cápita, un dato que me facilitó el economista Pablo Pérez, que, como saben, es quien realiza estos estudios para nosotros. La ciudad de Murcia recibe en ese periodo de 13 años, 14 ejercicios presupuestarios, mejor dicho, 502, casi 200 euros por encima. La ciudad de Cartagena se acerca a la media con 333. Y claro que nos preocupa que el resto de la comarca del campo de Cartagena, o casualidad, se encuentre con 109 euros, Torre Pacheco como el municipio que menos recibe, La Unión 141, Los Alcázares 157, San Pedro del Pinatar 193, Fuente Álamo 223 o Mazarrón 225. Será casual que toda la comarca, salvo San Javier, que a la manga no lo deja, reciba de esos presupuestos regionales vistos con 14 años, con 14 ejercicios, menos dinero del que recibe la media regional y, por supuesto, 200 euros menos que la ciudad de Murcia por habitante. Revisen su dato. En cualquier caso, y yendo al dato otra vez, porque el dato es muy importante y han dicho que les gusta hablar de presupuestos, les diré que el ejercicio presupuestario incluso les voy a decir, fíjese, 7 años, de los últimos 7 años, el mejor ejercicio presupuestario en la previsión del Gobierno regional para Cartagena fue 2017. Era alcalde José López. Eso les debe de costar entenderlo, pero era así. En educación se presupuestaron 3.700.000 euros en 2017. En carreteras, 2.900.000. Y en patrimonio, 2.200.000. Hoy se han presupuestado 2,6 millones para educación, que es 1,5 millones menos, 1,400 para carreteras, que es 1,5 millones menos, y 492.000 euros para patrimonio. ¡Oh, sorpresa! 1,5 millones menos. Fíjense cuáles son los datos que están trayendo ustedes aquí después de 30 meses vendiendo su influencia, como les digo, que pesan ustedes bastante menos que el hidrógeno, que ya le hemos dicho que es el elemento con menos peso. En cualquier caso, y cuando el dato ya les ha pasado por encima, es evidente, como bien ha dicho mi compañero, que aquí la cuestión no va de la vida de los cartageneros, sino de la vidorra de cada uno. Y la cuestión está en la guerra interna. Ustedes gastan, como ha pasado durante 40 años de democracia, todos sus esfuerzos en tener peso dentro de su partido y no en que lo tengan los cartageneros dentro de esta región. Por eso es necesario MC, porque Cartagena efectivamente es discriminada, porque lo son todos los municipios de la comarca y porque efectivamente la región se gestiona mal, con discrecionalidad y con centralismo. Y la política está para cambiar esas cosas. Por eso vamos a estar aquí mientras haya que cambiarlas, por supuesto, en una región fallida y desde un municipio castigado. Eso se les hace raro, porque fíjense, les pasa en su propio partido. La señora Arroyo se echa muchas fotos con Díez de Revenga y la señora Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, lo retrata. Son formas de ver las cosas, de servir a unos ciudadanos o de servirse a uno mismo. Y eso les pasa en su propio partido, fíjese. Podíamos haber negociado esto con el Gobierno, porque se presentó, el señor Abad no se debe haber enterado de que se presentó hace 20 y tantos días esta propuesta de pleno extraordinario. Pero no han querido, han hecho dejación de sus funciones, no han conseguido que sus grupos presenten ni una sola enmienda que favorezca esta situación. Y además se atreven a negar que cuando dice el Gobierno regional municipio Murcia 100% en la digitalización se refiere a un proyecto regional. Y es verdad, porque esta es la región del municipio de Murcia, como ustedes han consentido durante tanto tiempo. Por eso les diremos que vamos a abstenernos, como bien ha dicho José López, a su pírrica solicitud al Gobierno regional y les exigimos que trabajen en la salud, en la recuperación del futuro para los cartageneros y que sepan una cosa, que los niños cartageneros, gracias a la gestión del PP, no nacen con un pan debajo del brazo, sino con 7.500 euros de deuda cada uno por esa gestión que llevan haciendo ustedes 27 años. Gracias.
Pasamos a la votación del texto resolutivo que ha presentado el Gobierno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la parte resolutiva propuesta en la enmienda de sustitución por parte del Gobierno, con los votos a favor del Gobierno y la abstención de Movimiento Ciudadano, Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde, SECU, el Grupo Mixto y el señor Abad. Por tanto, pasamos ahora a la votación de la enmienda de este pleno extraordinario que ha presentado el Grupo MC, que quedaría sustituida por el texto resolutivo propuesto por el Gobierno. ¿Es así, secretaria?
La propuesta modificada por la enmienda.
Correcto. La propuesta que ha presentado MC, modificada por nuestra enmienda y, por tanto, con nuestro texto resolutivo. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada con la enmienda de sustitución en el texto resolutivo, con los votos a favor del Gobierno y la abstención de Movimiento Ciudadano, Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde, SECUO, el Grupo Mixto y el señor Abad. Siendo las 9:32, vamos a hacer un receso. Disculpe, señor Abad. Ah, disculpe, que ha votado a favor.
Que ha votado a favor.
Pues disculpe porque no lo haya visto. Gracias Gracias por rectificar. Entonces queda aprobado con el voto a favor del señor Abad y del Gobierno, señor Abad y del Gobierno, y la abstención de Movimiento Ciudadano, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verde Seco y la señora García del Grupo Mixto. Siendo las 9:33, hacemos un receso de 15 minutos para poder ventilar, pero sobre todo porque nos piden desde el equipo técnico que hagamos un receso para poder cambiar la señal del streaming y ofrecer el pleno ordinario a todos los cartageneros. Regresamos, si les parece, sobre las 10. ¿A las 10? ¿Prefieren? Ah, perdone. Bueno, yo quería hacerlo por ganar un poco de tiempo. Pues no, si está convocado a las 10 y prefieren que hagamos el receso hasta las 10, nos vemos a las 10. Muchas gracias.